Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Lo acabáis de escuchar, muy buenas tardes a todos, son las 3:30, lo acabáis de escuchar en la voz de Leti García Chas en Deportes COPE Galicia. Tenemos mucho deporte este fin de semana. Quizá algunos se sienta un poco extraño, porque es verdad que estamos en medio de estas semanas de Navidad, algunos disfrutando de vacaciones, los niños sin cole. Es verdad que hay mucho revuelo, porque cuando los niños están en casa se nota, y vaya si se nota, pero este fin de semana tenemos competición y además mucha y muy buena. No para, por ejemplo, el baloncesto, en lo que nos toca directamente a los equipos de la provincia, en la Liga Femenina Andesa, con la presencia del Celta, y tampoco para la Liga Guerrera Iberdrolas, la Liga, por lo tanto, de balonmano femenino a nivel estatal, con un derbi apasionante del que vamos a hablar, que va a ocupar parte de nuestro programa de hoy, entre el Guardés y el Porriño. Y como siempre, noticias de todos nuestros equipos, que os vamos a relatar desde ya y hasta las 4 en este programa, último viernes, del último viernes del año 2024, arrancamos un programa muy especial de Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, en el que estamos Rodrigo Rodríguez, como siempre, en el control de sonido. Te saludo también quien te habla, yo soy Santi Peón. 31 minutos sobre las 3, tenemos muchos sonidos, muchas noticias que contar hasta las 4 en Deportes COPE para la provincia de Pontevedra.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Comencemos hablando de un Celta que sigue de vacaciones, cuya primera plantilla sigue de vacaciones, aunque evidentemente no les queda más a sus componentes que apurarlas, porque por delante tienen lo que resta de viernes y el fin de semana. ¿Por qué digo esto? Pues porque el lunes el equipo va a retomar los entrenamientos, entre otras cosas porque va a empezar muy a lo grande el nuevo año 2025, con un primer fin de semana que va a llevar al equipo de Claudio Giraldez hasta Santander para enfrentarse en los campos de Sport del Sardinero con el Racing en un partido correspondiente, en una eliminatoria a partido único de nuevo correspondiente a los 16avos de final de la Copa del Rey. Y pendientes también, evidentemente, de aquellos futbolistas que se han ido de vacaciones con distintos problemas físicos. Todos, en principio, deberían tener una buena evolución en el regreso de las vacaciones. Pendientes de Sotelo, de Manquillo y de Yailson, que lo lógico es que a partir del lunes ya se reincorporen con relativa normalidad, en algunos casos concretos, el de Sotelo y Jason quizá con toda la normalidad al resto del trabajo con sus compañeros, mientras que Ristich tendrá que esperar todavía unos días más, va a necesitar todavía unos días más para poder hacer trabajo con normalidad después de haber tenido una lesión muscular en las últimas semanas de este año, al que ya le quedan tan poquitos días. Otro que tiene que ir con calma es Fer López, uno de los canteranos más prometedores y que ha llamado con mucha fuerza, con qué fuerza, a la puerta de la primera plantilla y por lo tanto de su entrenador, de Claudio Giraldez. Hoy el Celta nos ha servido a través de sus canales oficiales de comunicación una entrevista con el canterano, que recuerdo que se recupera de una lesión que parecía muy grave en su momento, en el partido que el Celta jugó en casa frente al Mallorca y que por suerte quedó en un mal menor. Un Fer López que ha hablado de cómo está viviendo estos meses en los que poco a poco se va adaptando a la dinámica del primer equipo, aunque sigue siendo a todos los efectos un jugador del Celta Fortuna. Lo primero, feliz por su debut. Hablando de Copa, el futbolista gallego debutó en el primer partido que en el torneo del CAO disputó esta temporada, esta presente temporada, el Celta, en el campo de la Unión Deportiva de San Pedro de Alcántara, donde disputó un tiempo entero, 45 minutos. Aquel partido fue bueno para el Celta ganó con mucha solvencia, haciendo valer la diferencia de categorías y un debut que Fer López recuerda así.
No, la verdad es que uno de los días más felices de mi vida, sobre todo porque también conseguimos la victoria y también que jugué en media parte, que tampoco me lo esperaba. Y nada, muy agradecido a los compañeros por lo fácil que me lo pusieron y al cuerpo técnico por la oportunidad.
Un Fer López que debutó en ese partido en la localidad de San Pedro de Alcántara, en la provincia de Málaga, y que tuvo continuidad en la segunda ronda eliminatoria del torneo del CAO, que llevó al Celta hasta el mítico estadio El Mántico del Salamanca, donde también dispuso de minutos por parte de Claudio Giraldez en un partido que Fer López recuerda así.
Fue una noche inolvidable, no solo por los goles, sino por el partido en general, que yo creo que cuajé un buen partido. Y sí, y también el ambiente, el campo estaba muy bien, la afición de ellos, la afición nuestra, y la verdad es que fue una noche inolvidable.
Estos dos partidos, este tiempo que Claudio Giralde le dio a Fer López en los partidos de Copa del Rey, le sirvieron para ser titular en ese partido al que hacíamos referencia, del que hacíamos mención, frente al Mallorca, que acabó para Fer López antes de tiempo por esa lesión que, insisto, parecía muy grave en un primer momento y por suerte se quedó en un mal menor. Un Fer López que recuerda así su primer gol con la camiseta del Celta, con la primera plantilla del equipo de su vida, que no tenía dedicatoria especial, pero que si la hubiese tenido, hubiese sido esta.
No sé, es una situación muy difícil de describir, pero felicidad máxima. No se lo diga a nadie, pero si tuviese que dedicárselo a una persona se lo dedicaría a mi abuela, que falleció el año pasado, y si no, a mis padres y a mi hermano.
Sobre la lesión a la que hacíamos referencia, está recuperándose el propio futbolista. En esta entrevista que nos ha servido, el propio Celta reconoce que fue un buen susto en un momento, como ya reconoció, por cierto, en la sintonía de la cadena COPE. Le metimos esa misma noche en directo con tres preguntitas con José Luis Corrochano. Pero un Fer López que sobre todo quiere centrarse en ese proceso de recuperación que ya ha iniciado y que le va a mantener todavía un par de semanas alejado de los terrenos de juego. Siguen teniendo que frenarle los fisios y los médicos, los servicios médicos del Real Club Celta, de la primera plantilla, para que se lo tome con tranquilidad, porque él está como loco por volver cuanto antes a la dinámica del primer equipo.
Nada, es algo nuevo porque nunca, hasta ahora tampoco me había lesionado mucho, a lo mejor una semana o así, el aductor, pero no, una lesión de este tipo no. Pero si te digo, ahora los fisios están muy contentos con mi progresión. Yo estoy intentando trabajar lo máximo para llegar lo mejor posible y me dijeron que esto es una lesión de tiempo, que tengo que esperar, pero estoy intentando trabajar lo máximo para llegar bien.
Cuando vuelva a sus 20 añitos, Fer López, aunque está llamado a marcar una época sin duda en el primer equipo del Celta, tiene que tener los pies en la tierra. Y una buena forma de hacerlo es, sin duda, hacer autocrítica y conocerse a uno mismo. ¿Por qué digo esto? Porque sabe perfectamente Fer López aquellas cosas, aquellos aspectos de su juego y de su físico que debe mejorar en este inicio de su carrera a nivel profesional para que esa carrera sea lo más larga posible. E insisto, este chico que está llamado a marcar una época pueda convertirse en una estrella más pronto que tarde de la primera división.
No, está claro. Yo creo que todo el mundo tiene margen de mejora, pero yo creo que a nivel de ritmo de juego necesito pillar un poco el ritmo de primera división, pero yo creo que solo se puede pillar con partidos. Y sí que es verdad que a nivel de más técnico, quizás el aspecto defensivo, que creo que es una cosa que estoy intentando mejorar bastante, y ser más fuerte, más rápido, porque yo creo que en primera, al jugar a uno o dos toques, yo creo que es un juego que a mí en principio me beneficia. O sea que sobre todo el aspecto físico para poder aguantar bien los partidos, y el aspecto defensivo, que yo creo que es algo que, no, que tengo que mejorar bastante.
20 añitos tiene la criatura, aunque hable como si tuviese bastantes más. Lo que sí, como ya hemos dicho de otros casos de canteranos que están dando el salto de forma casi que fulgurante a la primera plantilla de la mano de Claudio Giraldez, entre todos vamos a cuidar mucho a este chico, vamos a cuidar mucho a Fer López, para que todo eso, que a día de hoy es una promesa con muy buena pinta, se convierta pronto en una muy buena realidad para el Real Club Celta, porque esa será la mejor de las noticias. En cuanto al mercado, estamos muy cerca ya, la próxima semana se va a abrir el mercado de invierno, siguen saliendo nombres propios. El último en salir a la palestra lo ponen los compañeros del diario AS, Tadeo Allende, que tiene varias novias en segunda división, pero que al parecer, según esta información, pues no está muy por la labor de jugar en la categoría de plata de nuestro fútbol. Pero es que al parecer le ha salido una buena novia. Se dice pronto, sería jugar con Leo Messi en la MLS, sería irse a Miami a jugar el futbolista argentino, algo que evidentemente ve con muy buenos ojos el futbolista, aunque la idea del Celta era que en principio pudiese seguir el argentino su progresión en Europa, cuando surge la posibilidad para un argentino de jugar en la MLS, que es una liga incipiente donde hay pasta, y poder jugar encima con el que seguramente sea su ídolo o uno de sus ídolos, como es Leo Messi, pues evidentemente, si la opción se concreta, es posiblemente una de las opciones que gane más enteros para el futbolista argentino. Y hablemos también de la reforma de Gol, que va a arrancar el próximo mes de enero, a finales del próximo mes de enero. Las obras ya las ha anunciado el propio alcalde Abel Caballero, que esta misma mañana ha hecho otro anuncio importante. Quedan apenas unos trámites para que se pueda iniciar la obra en tiempo y forma. Uno de ellos se ha firmado esta misma semana, y así lo anunció, insisto, el propio alcalde Abel Caballero.
Hoy contratamos la coordinación de la seguridad, la salud, asistencia técnica a la dirección para la construcción de la grada de Gol. Es un contrato de 662.000 euros que significan ya que trámites prácticamente menores a partir de ahora nos van a permitir empezar el día 28 de enero las obras de la grada de Gol.
Con lo cual, en aproximadamente 2 años, si es que se cumplen los plazos, yo no sería demasiado optimista viendo lo que ha pasado con las otras gradas del estadio, si se cumplieran los plazos en más o menos 2 años, tendríamos finalizada la obra de reforma integral del Estadio Municipal de Balaídos.
¿Qué recuerdo navideño guardas siempre contigo?
Un recuerdo que guardo especialmente es el montar el Belén con toda mi familia.
Pues ese olor a caldo mientras mi madre preparaba la cena de Nochebuena.
Mi recuerdo navideño, probablemente mis 4 abuelos, que ya no tengo, y que eran gente súper entrañable, familiar y desde luego encantados de recibir decenas y decenas de personas en casa.
En COPE, Juanma Castaño comparte contigo la esencia de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
Esta pasada tarde se celebró en la capital de la provincia, en el edificio administrativo de la Xunta de Galicia, en Benito Corval, en Pontevedra, la Junta Extraordinaria del Conjunto Granate. Lo anunciábamos ayer en lo que tenía que ver directamente con uno de los principales puntos del día, y es los cambios destacados en lo que tiene que ver directamente con la confección del Consejo de Administración del Pontevedra, que queda conformado por 10 consejeros. Los últimos en entrar, y esta ha sido quizá la gran sorpresa de la Asamblea Extraordinaria, son Charles Díaz, que según ha anunciado la propia presidenta Lupe Murillo, va a ser consejero, pero va a seguir en su cargo como uno de los responsables de la Secretaría Técnica del Pontevedra, y entra también el padre de la actual presidenta. Diego Murillo Carrasco pasa a ser consejero del Pontevedra. También regresa José Luis Tilbe, que recuerdo fuera cesado en diciembre del año 2022. Sigue José Luis Uía Piscis, el que fuera entrenador, entre otros, del Arosa, un Piscis que es uno de los componentes de los grupos opositores a Lupe Murillo, y el resto de consejeros son, después de renovar su cargo, Ricardo Tilbe, Enrique Mariño, Juan Aval, Manuel Ruibal, Roberto Feans y la propia presidenta Lupe Murillo, que recuerdo ya había renovado su mandato por otros 5 años en 2021. En el mes de abril de ese año 2021.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Lo decíamos en el arranque de nuestro programa. Estamos en el último fin de semana del año, pero tenemos competición y además de la buena. Mañana, balonmano Liga Guerreras a las 7 de la tarde en el pabellón de Asangriña, Atlético Guardés, balonmano Porriño. Ana Seabra, esta es la entrenadora del equipo que va a ejercer como local. La entrenadora portuguesa le pide a las suyas que compitan en un partido tan especial como el derbi.
Esperamos un partido competitivo entre dos equipos que quieren puntuar y que han demostrado que merecen estar en las posiciones que las que están hasta ahora. Estamos concentrados en seguir buscando sensaciones buenas y en buscar los 2 puntos, pero sabemos que tenemos que estar a un buen nivel para conseguirlo.
El derbi entre el Guardés y el Porriño, siempre la fiesta del balonmano gallego femenino.
Espero que realmente sea una gran fiesta del balonmano, una fecha que permita a la gente disfrutar de este derbi galego, y que va a ser un partido que se va a decidir por detalles.
Ana Seabra, la entrenadora del Atlético Guardés, ejerce como visitante en el derbi de mañana a las 7 en Asangriña. nuestro siguiente protagonista, el técnico de balonmano porriño, Isma Martínez. Isma, ¿qué tal? Buenas tardes, felices fiestas, feliz Navidad.
Hola, buenas tardes, felices fiestas.
Bueno, lo primero, permíteme la broma, este fin de semana no hay mucha queja con el desplazamiento, ¿no?
No, la verdad que para tener que jugar en estas fechas los cuadró muy bien a los dos equipos, así que genial.
Oye, mister, bromas aparte, ¿cómo llegáis al derbi, al partido de mañana?
Bueno, un poco incógnita, ¿no? Porque al final las internacionales han estado mucho tiempo fuera y aunque sí que han estado bien el día de Elda, hay que ver con esfuerzos repetidos cómo llegamos, pero bueno, yo creo que llegamos bien, en buenas condiciones y para ser competitivas.
¿Las tienes a todas o tienes alguna baja confirmada para el derbi?
Bueno, no creo que Aitana Santome pueda participar. Ayer intentamos meter un poquito en pista y las sensaciones no fueron las mejores. Hoy veremos un poco cómo se levanta, pero a priori, si, para ser importante, seguro que no. Si tiene que echar una mano, a lo mejor sí, sin hacer locuras, pero bueno, es una baja muy importante para nosotras, pero la solventaremos de la mejor forma posible.
Oye, Isma, tengo la sensación en estas últimas temporadas que me repito como el ajo, pero creo que este año sí, creo que es el derbi más igualado de las últimas temporadas,
Bueno, sin duda en liga regular es el que mejor llegan clasificatoriamente los dos equipos. No sé si más igualado, o el año pasado la igualdad fue bastante máxima, pero bueno, lo que yo quiero que sea es bonito y competido y sobre todo que nos llevemos dos puntos que falta nos hacen más a nosotros que a ellas.
¿Te sorprende el liderato que a día de hoy ostenta el rival de mañana, el Guardés?
No me sorprende. Creo que, lo he dicho varias veces, creo que han empezado con un calendario pues muy benévolo, que les ha hecho coger el nivel de confianza que tienen ahora mismo y que están jugando a un nivel altísimo y con muchísima confianza en lo que hacen. Entonces no me sorprende ni por equipo, ni por la situación en la que se encuentran, ni por el calendario que han tenido.
Por lo que decíamos al principio en tono de broma del desplazamiento, imagino que gran parte de vuestra afición estará con vosotros mañana en la Sangriña, ¿no?
No sé, no suelen desplazarse demasiado a la Guarda porque no es un pabellón tampoco excesivamente grande y no suelen desplazarse, pero sí, seguro que los que vengan estarán animando y estarán arropando porque la ocasión lo requiere y lo merece.
Lo que sí está claro, sean más o menos en número los aficionados que os acompañen desde Porriño hasta Guarda, lo que sí está claro, Isma, es que un derbi es un derbi y estos partidos, se jueguen en Porriño o se jueguen en Guarda, siempre son partidos especiales.
Sí, son partidos bonitos, ¿no? Partidos que requieren un puntito más, que tienen un puntito más de competitividad o de pique sano, pero bueno, al final son dos puntos, tenemos que verlo así, aunque dos puntos muy bonitos, pero dos puntos.
Pues que sean dos puntos muy competidos y que gane el mejor mañana en ese partidazo en la Sangriña entre el Guardés y el Porriño, cuyo entrenador es Isma Martínez. Isma, como siempre, gracias, suerte para el partido de mañana.
Muchísimas gracias.
Y han quedado, os lo contamos a modo informativo también, han quedado desestimadas por el Comité de Competición de la Real Federación Española de Balonmano las alegaciones presentadas por el Lanzarote. Recuerdo, partido del pasado fin de semana entre el Lanzarote y el Cisne, que en principio había acabado con el resultado de 30-29 a las claras. Todo el mundo había podido presenciar, sobre todo los que estaban en el pabellón en las Islas Canarias en directo, que el resultado final, porque le habían birlado un gol al equipo pontevedrés, era de 30-30. Así lo ha ratificado, insisto, por desestimar las alegaciones presentadas por el club lanzaroteño. Resultado final, según el comité de competición, Lanzarote 30, Cisne 30. Tenemos derbi en balonmano y también tenemos derbi partidazo en baloncesto. Mañana en el pabellón de Navia a las 7 de la tarde, el Celta FEMSA Zorca va a recibir al Baxi Ferrol. Por las fechas, estamos en Navidad, hay mucha gente de vacaciones, estamos abriendo el fin de semana. Dice Cristina Cantero que es un buen momento para que la afición mañana llene Navia y se vea un gran ambiente en las gradas para intentar buscar la victoria.
Creo que nos llega el derbi en unas fechas señaladas, creo que vamos a vivir un buen partido, creo que el pabellón se va a llenar y creo que para los nuestros va a ser un partido bonito, o eso espero, que así salga para todos, ¿no?
Cristina Cantero sobre cómo deben afrontar sus chicas el partido para intentar que el triunfo se quede en Navia.
Bueno, nosotros buscamos refrendar un poco el gran partido que hicimos en Guernica. Es verdad que no tuvimos resultado. Hay que llegar un poquito mejor a ese último cuarto. Eso implica pues que todo el mundo sume durante el partido y bueno, que seamos capaces de tener muy claro el plan de partido, de dónde tenemos que estar muy sólida, dónde no nos podemos permitir cometer errores. Y espero pues un partido muy, muy difícil.
Y enfrente estará un Uniferrol, un Baxi Ferrol, que ha cogido aire a nivel clasificatorio en las últimas jornadas y que llega en una posición bastante más desahogada que la que ocupa ahora mismo el Celta.
Bueno, nuestro rival Ferrol viene haciendo una muy buena temporada. En Liga, bueno, está bien situado, se ha quitado un poco de la zona de abajo donde estamos todos ahí peleando y encima pues está llevando la competición europea pues muy bien, ¿no? Compitiendo genial y jugándose ahora playoff en la siguiente ronda. Ferrol es un equipo, bueno, muy del estilo de Lino, donde las jugadoras son muy polivalentes, todas las jugadoras tienen una gran amenaza en el tiro de tres, es un equipo muy dinámico, juega mucho ritmo.
Partido muy importante el de mañana para cerrar el año a las 7 de la tarde, mañana sábado en el pabellón de Navia en Vigo. El Celta recibe a Baxi Ferrol en otro derbi.
¿Qué jugada te gustaría repetir cada Navidad?
Reunirnos todos en casa, como cuando éramos pequeños, sin importar dónde estemos cada uno ahora.
Preparar la misma receta que hacía mi abuela, aunque nunca me salga igual.
Me encantaría gritar y cantar que la paz ha llegado al mundo.
En COPE, Manolo Lama comparte contigo la esencia de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
Los que nos seguís desde hace ya algunos años sabéis que esto casi que luego me hemos convertido en tradición. Es verdad que todavía nos queda un programa antes de cerrar este año 2024, pero como servidor se va a coger unos días de vacaciones, unos días de descanso. Aquí estará, por supuesto, Álvaro Lorenzo para dar buena cuenta de todo lo que suceda en el deporte de la provincia. Pues hemos querido recuperar algunos de los sonidos que nos ha dejado este 2024, al que le quedan ya tan poquitos días. Lo cierto es que ha sido un año en lo deportivo en el que han pasado de nuevo muchas cosas. Si nos centramos, por ejemplo, en clave Celta, creo que todos coincidimos en que hay dos nombres propios. Los dos han ocupado el banquillo de su primera plantilla, Rafa Benítez y Claudio Giraldez, con dos perfiles bien distintos. Uno saliente, un Rafa Benítez, del que ya hemos hablado largo y tendido, y un Giraldez que se ha convertido, creo sinceramente que por méritos propios, a través de su mensaje, más allá de lo que hace a nivel profesional como entrenador del primer equipo, pero con su mensaje se ha convertido en un ejemplo de ilusión y de unidad, que nos viene al pelo ahora que estamos en fechas navideñas. Recuerdo que el año empezaba con un momento delicado para un Rafa Benítez que llevaba ya unos meses al frente de este Real Club Celta que no acababa de carburar, y iniciando el año 2024, Balaídos empezaba a impacientarse y pedía, girándose al palco, el adiós del técnico madrileño. Pero hay que reconocer que Rafa Benítez nos dejó en su momento algunos sonidos que han pasado a la historia, quizá historia negativa, pero historia al fin y al cabo de este Real Club Celta Centenario. Pues se me vienen varios a la cabeza. El tema famoso de la autocrítica, que también hemos mencionado aquí, del que hemos debatido largo y tendido en este programa. Aquel corte también famoso que nos dejó de los newtons, de cuántos newtons de fuerza hacían falta para derribar a un futbolista del equipo rival, por un penalti no señalado en este caso a su equipo, al Celta. O por ejemplo esta analogía que hacía con Fernando Alonso y ese Celta que no acababa de arrancar.
Pongo el ejemplo de Fernando Alonso. Hace dos años, no, es que ya está acabado, que no sé qué, con Alpine, y de repente coge a Aston Martin y empieza a ganar otra vez, o empieza a estar ahí. ¿Por qué? Porque él sigue siendo un buen piloto que tiene experiencia y ahora tiene mejor coche.
Un Rafa Benítez que salió sin duda por la puerta de atrás y del que se dijo en el momento de su salida que uno de los desencadenantes precisamente de que Marián Mourinho hubiese tomado la decisión de cesar al entrenador madrileño había sido un fortísimo enfrentamiento en su despacho en la ciudad deportiva Fauteza con Vicente Guaita, del que el portero valenciano habló así tiempo después.
No, al final salieron tantas cosas que pocas podían ser ciertas, ¿no? Yo creo que al final son charlas que tenemos a nivel grupal, dentro del vestuario. Creo que son cosas que se tienen que quedar dentro del vestuario, y salieron tantas cosas que fueron inciertas que lo único que hicieron es más daño a nivel del club que beneficio, ¿no? Y yo creo que al final, cuando las cosas no van bien, lo más importante es hablarlo. Lo hablamos y se solucionó, que era lo principal. Y bueno, al final el club decidió, ¿no?, que tenía que cambiar de entrenador. Yo no decido nada como salió en prensa, y creo que nosotros estamos aquí para poder ayudar al Celta y seguir pues ayudando al club, ¿no?
A mediados del pasado mes de marzo, el Celta salía a Madrid para jugar contra el Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu, partido que acababa perdiendo el Celta por 4-0, dando muy mala imagen, y ahí se acababa la paciencia del Consejo de Administración, que encabeza desde este último año la nueva presidenta, María Mourinho. Ya se sabe que a rey muerto, rey puesto, no es una expresión que a mí me guste especialmente, pero sale Rafa Benítez, llega Claudio Giraldez, que esa misma semana, antes de hacerse cargo del primer equipo, decía esto:
respeto mucho al club, respeto mucho al mister del primer equipo, respeto mucho el trabajo que hay, que no se ve detrás, de los cuerpos técnicos, de los directores deportivos. Lo que se decida, bien decidido está. Yo intento ayudar en la medida que puedo. Este año me ha tocado en el filial, el año anterior me tocó en el juvenil, el anterior es en categorías más bajas. Conozco muy bien este club.
Una vez finalizada la temporada, el que tiene que hacer el análisis es el capitán y la gran estrella y la leyenda viva de este Celta, como es Iago Aspas, que creo que se tenía que morder la lengua a la hora de hacer balance de la temporada tras la destitución de Rafa Benítez y la llegada de Giraldez.
Pues bueno, una temporada muy ilusionante, la temporada del centenario. Empezamos con muchísima ilusión, pero bueno, la primera vuelta no fue muy bien, y bueno, creo que la segunda mejoramos mucho, hicimos un buen tramo final, y bueno, habernos salvado pues una semana antes creo que no es bueno, porque merecíamos estar mucho más arriba, pero bueno.
Pues al final llegó Claudio Giraldez, no solo hizo unos últimos 10 partidos sensacionales, consiguiendo victorias muy importantes a domicilio y también en casa, sobre todo consiguiendo esa sensación de unidad que a día de hoy reina entre el celtismo. ¿Eso a qué llevó? A que María Mourinho tomase la decisión de, a mediados del pasado mes de octubre, renovar al propio Giraldez.
Hace no mucho estabas aquí entrenando, ¿eh?
Sí, han pasado tantas cosas que parece que fue hace más, pero bueno, sigue siendo mi casa.
Sí, sí que han pasado muchas cosas en estos meses.
Pero puras buenas, ¿no?
Sí, muchas buenas, pero tenemos que seguir creciendo.
Sí, hay que seguir creciendo.
Además del Celta, otras cosas que han pasado este año han sido, por ejemplo, el Pontevedra, que se quedó a las puertas del ascenso en una última ronda eliminatoria, en un playoff por el ascenso a Primera Federación, que le enfrentó con el filial de Real Betis. El partido de vuelta fue en Pasarón, y en Pasarón el Pontevedra no fue capaz de conseguir la victoria y, por lo tanto, el ascenso. Así estaban los protagonistas, como por ejemplo Rufo, sobre el mismo terreno de juego de Pasarón, una vez perdida esa eliminatoria frente al filial del Betis.
Pues dolidos, la verdad, muy dolidos. Sabíamos que esto podía pasar, el final un playoff, por eso nadie lo quiere, y es una desgracia. Hasta la última jugada del último partido, del último minuto, hemos podido tener la opción, pero el fútbol es así, el castigo de no haber sido campeones ha sido este, y nada, pues a levantarse. Este es un club muy grande y tiene que volver el club a hacer un proyecto para estar en lo más alto otra vez.
Y en eso está, ahora mismo vivo en la Copa del Rey, donde jugará el primer fin de semana del próximo 2025, y muy vivo siendo campeón de invierno en su grupo en Segunda Federación. Un año 2024 que nos dejó el ansiado regreso de la Irmandiña, de la selección galega, que fue dirigida momentáneamente por Diego Martínez en Balaídos.
Un partido que tiene que ser una fiesta, realmente creo que así o están afrontando. Quieren competir, quieren evidentemente hacer un buen fútbol, hacer el mejor partido posible.
Y un año da lugar a muchas cosas, y una de las más tristes que ha sucedido en este 2024 fue sin duda el fallecimiento de una institución en el deporte pontevedrés como Maite Méndez, al que recordaba así de emocionado su marido y uno de los responsables del Arsil de Pontevedra, Lino Vázquez.
Creo que soy uno de los de la directiva que se implicó en esta posibilidad. Si en parte lo hago por allá. Es muy, no lo puedo hacer. por ella, porque creo que llevaba peleando.
Valga desde aquí también nuestro recuerdo para Maite Méndez. Han pasado muchas cosas, los juegos, Mínguez a la selección, los canteranos. Que sea un 2025 muy bueno y con mucha salud para todos. Buen fin de semana, os quedáis con los compañeros de la tarde. Adiós.
Son las 4, las 3 en Canarias.